Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 5 de marzo de 2017 y a la hora de comenzar esta cita semanal con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia, hacemos hoy el programa 1505 con Chechu Martínez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y como siempre les adelantamos algunas de las noticias del programa de hoy en los siguientes titulares.
El cardenal Ricardo Blázquez hace un llamamiento para habilitar en España un corredor humanitario para acoger a los refugiados y se pregunta si la Unión Europea está haciendo todo lo posible para ayudar a este colectivo.
Tras su primera reunión, los integrantes de la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo piden un pacto que dé estabilidad a la enseñanza de la religión en la escuela y a la seguridad que los padres, educadores y alumnos necesitan para evitar la politización del derecho y de la libertad de la educación en nuestro país.
Hoy se celebra el Día de Hispanoamérica, en el que la Iglesia renueva su compromiso misionero y evangelizador con los hermanos de América.
El Papa Francisco participa desde esta tarde en los ejercicios espirituales para los miembros de la Curia Romana. El miércoles de ceniza invitó a dejar de lado los egoísmos, ambiciones e indiferencia hacia el prójimo.
Dos decretos de la Congregación para la Causa de los Santos reconocen las virtudes heroicas de María de las Mercedes Cabezas, fundadora de las operarias misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, y del médico alicantino Pedro Herrero.
En Navarra, hoy se celebra la primera de las Javieradas en honor a San Francisco Javier.
Y vamos a hablar también de tres celebraciones, la del Año Santo San Ferminero, el de Santo Toribio de Liébana y el Año Jubilar Teresiano.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, intervino el martes en un foro del diario vallisoletano El Norte de Castilla con una ponencia sobre la Iglesia, servidora de los pobres. Además de la labor asistencial y caritativa de la Iglesia, en especial en estos últimos años de crisis económica, también habló de varios temas de la actualidad, como los conciertos educativos o la acogida a los refugiados. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Reflexionar sobre si estamos haciendo o no todo lo posible para resolver la terrible situación de los refugiados. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, hacía esta semana un llamamiento para habilitar en España un corredor humanitario para acoger a refugiados. El también arzobispo de Valladolid hace además un llamamiento a los políticos para ayudar a este colectivo y tratar de paliar la tragedia que viven impulsados a huir de sus países arriesgando sus vidas hacia un destino desconocido. A Blázquez le surgen dudas sobre si los países de la Unión Europea están resolviendo bien el problema.
Como Estados de Europa, ¿qué estamos haciendo? También nosotros como Estado español, como sociedad española, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos quedamos por debajo de la cuerda? Yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que esto es una cuestión mayor en nuestro momento histórico. Y no sé si lo estamos resolviendo bien o mal. Yo tengo la impresión de que nos estamos quedando todos por debajo de las exigencias.
Declaraciones de Ricardo Blázquez en el Foro Económico del Norte de Castilla, donde expuso las líneas del documento Iglesia como servidora de los pobres, aprobado en abril de 2015 por la Conferencia Episcopal y referido a la crisis económica. El prelado vallisoletano mostró su convencimiento de que después de esa crisis todos somos un poco más pobres y la Iglesia debe dar respuesta a estas situaciones predicando el Evangelio. Los pobres, sentencia, sí que están en el Evangelio.
Es evidente que si los pobres están en el corazón del Evangelio, no se puede decir lo mismo de que los pobres estén en el corazón del Código Civil. Se puede comprender, pero en el corazón del Evangelio sí están.
En lo referente a las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal que tendrán lugar el próximo mes de abril, Blázquez no ha confirmado ni desechado su candidatura. Deja en manos de los obispos lo que suceda después de la convocatoria.
Que no ha sido una votación camuflada, filtrada, espiada, ¿no? Es una votación auténtica. No sé por dónde irán las cosas. Yo voy a cumplir 75 años dentro de poco, ¿eh? Yo soy de antes de ayer, no de ayer. Hay algunos que son de ayer, otros somos de antes de ayer. Entonces, lo que los obispos crean oportuno.
Aquí, ha dicho, no hay personas que se presenten ni existen programas.
Gracias, Carolina. El jueves se reunió por primera vez la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo, en la que participaron representantes de instituciones de la Iglesia Católica implicadas en la educación, padres, profesores, titulares de centros, etcétera, y con la Conferencia Episcopal como anfitriona, y con el espíritu que manifestó el secretario general José María Gil Tamayo.
y con ese espíritu vamos, de sumar en este empeño que era necesario y que, bueno, pues nuestros políticos han hecho caso a esa demanda social y vamos a poner de una vez todas las bases, así queremos y así lo esperamos, para que la educación, que es un asunto de Estado y es un asunto social, y vuelvo a insistir en este calificativo, sea una realidad. Y dejemos de tener leyes, pues lo hay 20, las de los cambios políticos.
Los integrantes de esta mesa piden un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza de la religión en la escuela y a la seguridad que los padres, educadores y alumnos necesitan para evitar la politización del derecho y de la libertad de la educación en nuestro país, así como el valor social que tienen los conciertos escolares. Constataron, según el comunicado hecho público tras este encuentro, el clima de acuerdo y colaboración para tener una voz común y autorizada ante la sociedad. Acordaron también seguir manteniendo las gestiones y contactos con otras fuerzas sociales y políticas sobre la enseñanza.
Destacaron, por último, el aporte positivo de las iniciativas católicas en la educación en nuestro país, su empeño por mantener el alto nivel de calidad en su oferta que alcanza a todas las capas sociales, así como potenciar el papel de los padres, tanto de la escuela pública como de los centros de iniciativa social, en el ejercicio de sus derechos y libertades.
Cambiamos de asunto. En la celebración este domingo del Día de Hispanoamérica, con el lema «Vayan sin miedo para servir», la Iglesia renueva su compromiso misionero y evangelizador con los Hermanos de América, como nos recuerda Anastasio Gil, es el director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
La jornada del Día de Hispanoamérica que organiza la Conferencia Episcopal a través de la Comisión Episcopal de Misiones tiene la finalidad de promover en el pueblo de Dios, en España, en las diócesis, la necesaria cooperación con las iglesias más necesitadas del continente americano. Varias razones justifican esta jornada. La primera es que en América está el mayor número de misioneros españoles. Y en segundo lugar, por España, fue la Iglesia Evangelizadora de América. Y tenemos un compromiso con aquellas comunidades para ayudarles en esta tarea tan apasionante como es hacer que todos conozcan a Jesucristo. Por eso, la Comisión Episcopal ha querido elegir como lema las últimas palabras que pronunció el Papa Francisco a los jóvenes en el 2013, a la conclusión de la Jornada Mundial de la Juventud. Les dijo: vayan sin miedo para servir.
Pues precisamente esta semana se ha celebrado un encuentro de formación para voluntarios y empleados de las Obras Misionales Pontificias, en esta ocasión sobre el carisma de la obra de San Pedro Apóstol, que es la encargada del sostenimiento de las vocaciones que surgen en los territorios de misión. Así nos lo cuenta Anastasio Gil.
Desde hace 14 años, Obras Misiones Pontificias, con la colaboración de la Comisión Episcopal de Misiones, promueve un encuentro de todas las personas que trabajan como empleados, como voluntarios en las iglesias locales de España, en las diócesis. Un encuentro de formación, un encuentro de convivencia, un encuentro para hablar y dialogar e intercambiar las experiencias que tenemos en la animación y formación misionera. Y este año hemos querido que el tema central de la formación sea la obra pontificia de San Pedro Apóstol, lo que nosotros conocemos como vocaciones nativas.
Caminando juntos es el lema que preside este año la celebración de las Javieradas, la peregrinación a la cuna de San Francisco Javier, patrono de las misiones y también de Navarra. Hoy se celebra la primera de ellas, como nos cuenta desde COPE Pamplona Maite Moro.
Pasadas las 8 de la mañana, cientos de peregrinos han iniciado en Sangüesa el Vía Crucis de la primera Javierada que les llevará hasta Javier, a donde llegarán poco antes de las 10. A esa hora está prevista la celebración de la Eucaristía, que un año más presidirá el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez. El lema de este año, bien sencillo, caminando juntos. Una buena ocasión, como decía monseñor Francisco Pérez, para vivir juntos en la paz y la conciliación.
Que sea una Javierada donde el vivir juntos signifique que busquemos conciliación y reconciliación para que la paz esté en medio de nosotros. Si Javier fue a Oriente y sabemos cómo está Oriente, cada 5 minutos hay un mártir cristiano, yo creo que hemos de pedirles que la paz que hemos recibido de lo alto, del Señor, pues que se haga viva y presente.
Dice el arzobispo navarro que hoy existe una crisis muy honda y es la falta de un corazón ardiente como el que tuvo San Francisco Javier para amar a los demás.
Tal vez una de las crisis fundamentales y más hondas que existen hoy en día es esta, que falta ese corazón ardiente que tuvo San Francisco Javier, que supo poner en primer lugar el amor de Dios en su corazón para amar a los demás.
La segunda Javierada, más familiar y multitudinaria, se celebrará el próximo sábado con el Vía Crucis a las 3 de la tarde desde Sangüesa y la misa en la explanada de Javier a las 5 de la tarde.
Pues seguimos en Navarra porque el próximo 7 de julio, festividad de San Fermín, dará comienzo a la celebración del Año Santo Sanferminero. Fue solicitado por el arzobispo de Pamplona con motivo del 300 aniversario de la construcción y consagración de la Capilla del Santo. Una ocasión, por tanto, para la difusión de la devoción a San Fermín y el reconocimiento de su figura y su historia. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, lo contaba así en el Espejo de COPE.
Cada día se están acercando más a la capilla de San Fermín e invito a todos a que vengan, no tanto porque a veces también se ha deteriorado por la cuestión, diría yo, pagana de las fiestas, aquello que es lo esencial y fundamental, un hombre que se dio a Dios, que habló de Dios, que testificó a Dios y que fue decapitado. El hecho de que se lleve el pañolito rojo es un sentido de que fue decapitado San Fermín. Y también los que van vestidos de blanco quiere decir el bautismo, que es lo que nos da la blancura del alma. Y por eso van vestidos de blanco y con el pañolico rojo. Pero esto no lo saben. Quiero decir que esto es lo importante, sobre todo festejar la vida de un santo que supo dar lo mejor que podemos recibir, que es sin duda la fe en Cristo, el amor en Cristo y la esperanza en Cristo.
Y hablamos también hoy en Iglesia Noticia de otro año santo, el de Santo Toribio de Líbana. Se celebra cada vez que la fiesta coincide en domingo, como ocurre este año, aunque se va a retrasar hasta el 23 de abril su apertura al ser el día 16, domingo de la Pascua de Resurrección. En el monasterio cántabro, recordamos, se conserva el trozo más grande del mundo de la Cruz de Cristo. Nos vamos hasta COPE Santander, Jessica Quintero.
El día 23 de abril a las 12 del mediodía se abrirá la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Líbana, acto inaugural que presidirá el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro. Además, se procederá un repique de campanas en toda la diócesis, acompañado por el coro filarmónico del Vaticano. Otras fechas señaladas serán el 2 de mayo, con una procesión que partirá de Aniezo hasta llegar a Santo Toribio con la Virgen de la Luz. El 15 de mayo también habrá una bajada a Potes y el 14 de septiembre se exaltará la Santa Cruz. El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, ha resaltado la Lignum Crucis, fragmento de la cruz en la que murió Jesucristo, con la que cualquier peregrino tendrá la oportunidad de encontrarse.
A la cruz de Cristo se la adora, no por ser la cruz, sino por el crucificado que murió en ella y en ella nos redimió. Por eso, como veis, cuando se da a besar la cruz, se hace con una solemnidad especial, porque se trata no solo de venerarla, sino de adorarla, porque Cristo en ella nos alcanzó la salvación.
La clausura de este año santo tendrá lugar el 22 de abril del 2018, fecha en la que se cerrarán las puertas del monasterio.
Cambiamos de asunto. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, intervino el viernes en el foro Nueva Economía, donde habló, entre otros temas de actualidad, de las tentaciones de nuestro tiempo.
Las tres tentaciones de siempre las resumo así: ideologizar la fe, y por lo tanto no crea amor, crea odio, crea enfrentamiento, crea el querer retirar todo aquello que vuela a esta dimensión trascendente. Segundo, privatizar la Iglesia y su misión, y querer reducir la Iglesia a la sacristía. Quiero estar en la calle y quiero decir lo que a mi modo de ver es medicina sanadora para el ser humano. Y en tercer lugar, seleccionar a veces páginas del Evangelio y no acoger en la integridad, y por eso a menudo a veces hacernos un Jesús a nuestra medida. Es de decir que las ideologías no son la respuesta al hombre para una libertad auténtica y para construir la casa común. El ser humano es mucho más que unas ideas.
En Burgos se ha celebrado esta semana un nuevo simposio de misionología sobre la misión y la pastoral en una sociedad multicultural. Además, el arzobispo Fidel Herráez participó el viernes en una concentración en solidaridad con las víctimas de la crisis y para denunciar la precariedad en la que viven muchas familias. Nos lo cuenta desde COPE Burgos, Mar González.
Bajo el lema «Ningún hogar sin luz ni calor» y con el Papa Francisco en la pancarta principal con su frase «Esa economía mata», el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, encabezó un gesto público contra la pobreza en el que participaron cientos de burgaleses.
La Iglesia de Sara no puede ser insensible, todo lo contrario, tiene que ser muy sensible a las realidades que está viviendo día a día pues tanta gente, ¿no?, dentro de esta realidad social nuestra, no solamente en Burgos, sino en toda la diócesis y más allá de la diócesis también. Entonces, el signo que queremos hacer esta tarde es un signo de unión, y no solamente una unión afectiva, sino ojalá que sea una unión efectiva con todos aquellos que están pasando especiales necesidades.
El mismo día, el arzobispo inauguraba el simposio de misionología, que en esta edición ha puesto la mirada en el papel de los misioneros ante la nueva realidad social multicultural.
A la vez que afirmamos nuestra identidad, debemos adoptar una actitud de respeto ante los que no son como nosotros. Este respeto se dirige a su dignidad humana y a la sinceridad de sus creencias. Ello debe traducirse también en actitud de diálogo. Un saludo, una palabra, una invitación contribuyen al encuentro y a eliminar prejuicios o sospechas. Así se eliminan los gérmenes de hostilidad y se crea convivencia y paz social.
El simposio ha analizado temas como la acogida de refugiados, según el Papa Francisco, o la misión multicultural de los misioneros.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la puede hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional y nos vamos un domingo más hasta el Vaticano, donde en este primer domingo de la cuaresma comienzan los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Una cuaresma que comenzaba el miércoles y sobre la que reflexionó el Papa en la habitual audiencia general, día en el que celebró la misa con la imposición de la ceniza en la Basílica de Santa Sabina. Nos lo cuenta un domingo más la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Ha sido un inicio de la cuaresma intenso para el Papa Francisco, quien ya por la mañana recordaba que en estos días Jesús abre el camino de la salvación a través de su pasión, muerte y resurrección, lo que requiere por nuestra parte una implicación generosa, porque al cielo, aseguraba, no se entra en carroza.
La nuestra salvezza è certamente dono suo, ma poiché è una storia di amore, richiede il nostro sì e la nostra partecipazione al suo amore.
Al finalizar, el Papa dio las gracias a las organizaciones de la Iglesia que durante la cuaresma ponen en marcha campañas de solidaridad.
Deseo a todos que este encuentro al inicio de la cuaresma suscite un renovamiento espiritual con la participación en las campañas cuaresmales y en todas las campañas de solidaridad que muchos organismos eclesiales promueven en diversas partes del mundo para cuidar a los más necesitados.
Ya por la tarde, el Papa Francisco presidió la procesión penitencial del miércoles de ceniza desde la Basílica de San Anselmo hasta la de Santa Sabina en Roma, donde celebró la misa de miércoles de ceniza, invitando a dejar de lado los egoísmos, las ambiciones y la indiferencia hacia el prójimo, buscando únicamente el bien. Francisco nos animó a preguntarnos qué hubiera sido de cada uno de nosotros sin la misericordia de Dios y sin el aliento de tantos rostros silenciosos que nos han tendido la mano y nos han ayudado a recomenzar. A primera hora de la tarde, Francisco saldrá de Roma para realizar su retiro espiritual, acompañado por la curia, hasta una pequeña localidad a las afueras de Roma. Los ejercicios espirituales estarán dirigidos por el franciscano Fray Michelini, profesor del Instituto Teológico de Asís, y se centrarán en la humanidad de Jesús.
Seguimos contigo, Eva, y recordamos el nuevo vídeo con las intenciones para este mes de marzo del Papa Francisco, que el viernes mantuvo el habitual encuentro de meditación con los curas de Roma, de su diócesis.
El vídeo está dedicado a los cristianos perseguidos por su fe y las palabras del Papa aparecen acompañadas por imágenes de escuelas, iglesias y personas en momentos de recogimiento y oración.
¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe? Obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos, son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos?
Francisco concluye el vídeo pidiendo oraciones y ayuda material para que los cristianos perseguidos experimenten el apoyo de las iglesias y comunidades. Recordemos que este mensaje forma parte de una iniciativa impulsada por el propio Francisco el pasado año y en la que cada mes analiza los principales retos que afectan a la humanidad. Y efectivamente, como todos los años, al comienzo de la cuaresma, el Papa se ha reunido con los sacerdotes de Roma. La cita tuvo lugar en la Basílica de San Juan de Letrán. Por sorpresa, antes de comenzar su meditación, estuvo confesando a 12 de ellos. Francisco les aconsejó crecer en la fe para poder ayudar a los demás, puesto que ninguno da lo que no tiene. La mejor forma de hacerlo, aseguraba, es participando en el sacramento de la confesión.
A me piace ripetere que un sacerdote, un vescovo que no si sente peccatore, que no si confessa, si chiude in sé, no progredisce nella fede.
Al concluir la ceremonia, entregó a todos los sacerdotes el texto escrito de la meditación para que lo puedan leer durante la cuaresma y también les regaló el libro No tener miedo de perdonar, del capuchino Luis Dri.
Gracias, Eva. La irlandesa Mary Collins, víctima de abusos sexuales por sacerdotes cuando era niña, ha dimitido como miembro de la comisión que investiga los casos de pederastia, la denominada Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que el Papa instituyó en 2014. Desde Roma es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Si alguno necesitaba una prueba de que la curia romana zancadillea las reformas queridas por el Papa, la dimisión de Mary Collins como miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores se la ha servido en bandeja. La irlandesa Collins fue víctima cuando tenía 13 años de repetidos abusos sexuales por parte de un sacerdote y formó parte de la Comisión Especial creada por el Papa en el 2014 para combatir la plaga de la pederastia clerical. Es un poco excesivo afirmar que se ha ido dando un portazo, pero lo cierto es que no ha tenido pelos en la lengua para explicar las razones de su dimisión. Después de ver durante 3 años, ha dicho en una entrevista al diario La República, que en la curia romana había quien no favorecía nuestro trabajo, que en buenas palabras lo boicoteaba sin responder a nuestras peticiones más elementales, me ha provocado una profunda consternación, he sentido vergüenza y por eso he decidido dimitir. Aunque no lo cita expresamente, es evidente que alude a la Congregación para la Doctrina de la Fe y a su prefecto, el cardenal Müller, del que dice que su falta de colaboración ha sido vergonzosa. La acusación no puede caer en el vacío porque además no es la primera voz que denuncia que la más importante de las congregaciones curiales frena muchas de las reformas queridas por el Papa y encima el purpurado alemán que la preside acaba de publicar un libro de 600 páginas sobre la misión y el mandato del Papa con la pretensión de recordar a Bergoglio cómo debe comportarse. Un poco presuntuoso, ¿no les parece? Francisco está decidido a mantener la tolerancia cero con los autores de los delitos sexuales sobre menores y con quienes les protejan o defiendan. Resulta obvio, sin embargo, que no todos le obedecen en este y en otros campos. Habría que saber el porqué. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Pues gracias, Antonio. La ciudad del Cairo acogió la semana pasada un importante encuentro islamocristiano entre autoridades del Vaticano y de Al-Azhar, la principal institución suní de Egipto. Un acercamiento entre ambas religiones que se ha concretado en ese diálogo sobre cómo combatir el fanatismo religioso. Por parte del Vaticano participó el cardenal Togan, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y también el secretario de dicho organismo, que es el español Miguel Ángel Ayuso. El jueves, Monseñor Ayuso destacó en el Espejo de COPE la importancia de la educación para luchar juntos contra el terrorismo.
La importancia de la formación hoy día a nivel religioso, la formación de los imanes. También necesitamos que sean revisados los textos escolares, teniendo presente que la educación es importante en la escuela, en la universidad, teniendo presente también que en algunos libros por ejemplo, los cristianos son definidos como infieles. No se puede dialogar por una parte y por otra decir que hay un colectivo, en este caso los cristianos, que sean considerados infieles. Por lo tanto, tenemos que dar credibilidad por medio del diálogo y tenemos que promover toda una serie de valores que se tienen que llevar a cabo por medio de una formación seria, de manera que podamos sentirnos todos creyentes coherentes luchando juntos contra el terror, contra la violencia.
El Papa Francisco ha concedido una entrevista a una revista milanesa mensual que prepara el camino a su visita a la diócesis de Milán, prevista para el próximo 25 de marzo. Es el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Casi han coincidido dos noticias vinculadas con Papa Francisco, aunque una indirectamente. El Vaticano ha emitido un comunicado prohibiendo la comercialización de la figura del Papa y advirtiendo que se echará mano de la ley. Y es que aprovechando el carisma, la simpatía de Papa Francisco, florece un comercio de souvenirs irrespetuoso y de pésimo gusto. Imágenes de Santo Padre con un mecanismo que imparte bendiciones o mueve la cabeza, tazas, banderines, disfraces, velas, cinturones. Días después de este breve comunicado vaticano, otra noticia, y se dio a conocer la entrevista que en ocasión de la visita pastoral del próximo día 25 a Milán, el Papa ha concedido al periódico que venden los marginados y los sin techos una entrevista muy emotiva y entrañable. Partiendo del nombre del periódico, Zapatillas de Tenis, explica lo que debe significar ponerse los zapatos de otros. Significa, dice, capacidad de comprensión, servicio, humildad. Calzar los zapatos de otro es escuchar, acoger, integrarles en nuestra vida. Y al referirse a los emigrantes, recordó que su familia proviene de emigrantes italianos. Lo que se desconoce y lo cuenta es que llegaron a Buenos Aires por un extraordinario episodio. Los abuelos y el padre de Jorge Bergoglio no pudieron embarcarse en la nave que tenían ya los billetes y que zarpó en 1928. Lo hicieron al año siguiente. Aquel otro barco naufragó en las costas brasileñas. Sin la ayuda de la Divina Providencia, quizás no tendríamos a Papa Francisco.
Gracias, Paloma. El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha presentado las novedades para la celebración del año jubilar teresiano que comenzará el próximo 15 de octubre, fiesta de la Santa. Auxi Rueda, COPE Ávila.
Tras haber recibido la confirmación por parte del Vaticano, el obispo de Ávila anunciaba el pasado miércoles que el primer jubileo teresiano comenzará en Ávila el próximo 15 de octubre de 2017. El sacerdote Jorge Zazo, delegado diocesano para la organización de este año teresiano, confirmaba que con el fin de poder ganar el jubileo se están diseñando cuatro rutas alrededor de la provincia que terminarían en la capital abulense y explica así cómo se podrá lucrar la indulgencia a través de estas peregrinaciones. Jorge Zazo.
El jubileo se podrá lucrar en las condiciones habituales, en la Catedral de Ávila, en el Monasterio de Santo Tomás y en las iglesias de los conventos carmelitas de la diócesis. Se ganará cualquier domingo del año y en las principales fiestas litúrgicas o relacionadas con Santa Teresa. Además, lo podrán ganar los peregrinos que lleguen a la ciudad caminando al menos 100 kilómetros en pie o a caballo o 200 en bicicleta.
Una novedad importante es que tanto los enfermos como los presos también podrán ganar el jubileo, leyendo, eso sí, una de las cuatro obras principales de Santa Teresa. Además, desde la diócesis de Ávila se está preparando un programa pastoral destinado a que todos los fieles conozcan y profundicen en el rico magisterio espiritual de Santa Teresa, de modo que compartiendo su experiencia de oración sean capaces de emprender la nueva evangelización según los deseos del Papa Francisco y puedan compartir los abulenses con los peregrinos no solo el recuerdo, sino algo mucho más importante, que es la presencia viva de Santa Teresa entre nosotros.
Gracias, Auxi. Antes de terminar, les contamos que a falta de una legislación en materia acústica, la Comunidad de Madrid prepara un decreto para proteger el uso tradicional de las campanas. Además, en Orense se han celebrado los 25 años de la fundación de San Rosendo, el patrón de la diócesis, y que los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago han publicado una nota ante la fiesta de San José, que este año coincide en domingo y se traslada al lunes día 20. Y no hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial de este domingo, el 1 de marzo de 2017, en el informativo Iglesia Noticia. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.